Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo de Jordi Folqué. Ya estamos por aquí activados hasta las 4 en punto de la tarde. Si nos escuchas a través de Onda Media en el 1224 o a través de cualquier parte del mundo, de las aplicaciones que tiene esta casa, la cadena COPE, por ejemplo, en tiempo de juego, si nos sintonizas, predeterminas la emisora de Almería y estamos hasta las 4 en punto de la tarde. Si lo haces también a través de los directos de la web de la cadena COPE, cope.es/directos/Almería, ahora sí, me sale del tirón, ahí nos puedes escuchar, ya digo, en cualquier parte del mundo. Y si no lo haces a través de el directo de las 3 de la tarde, casi ya 31 minutos, es que ha sido la sección de audios de la web de la cadena COPE en la provincia de Almería y has descargado este audio. De cualquier parte del mundo y en cualquier momento, gracias por estar siempre ahí apoyándonos. Hoy va a ser un programa muy especial, ya sabéis que los jueves nos gusta dedicarlo más al tema de la cultura, pues hoy Almería se viste de gala con el Festival Internacional de Cine y vamos a tener la oportunidad de charlar unos minutos con la estrella en el día de hoy, el actor más premiado, o mejor dicho, el actor con más nominaciones en los premios Goya, 14 en concreto, ha tenido el malagueño Antonio de la Torre, hoy protagonista en Deportes COPE Almería. Con él hablaremos de cine, de cultura, de deportes, porque también es periodista deportivo, así que hablaremos de muchas cosas. Pero comenzamos, como siempre, con la información de la Unión Deportiva Almería y lo hacemos, como siempre, también a esta hora de la tarde de la mano de Camenforte Torres Abogados.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia, un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados, cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-3454 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Pues ya, sin más dilación, vamos con la actualidad deportiva. Esta mañana, nuevo entrenamiento de la Unión Deportiva de Almería, ya con la presencia del internacional español sub-21, Jorge Cuenca, quien ha hablado después del entrenamiento con los medios oficiales del club y ha reconocido la buena dinámica que lleva el conjunto almeriense.
Sí, la verdad que sí, que estamos en una dinámica muy buena. Y nada, hay que seguir por la misma línea. Todo se ha dado la vuelta con mucho trabajo, con mucha confianza y con siendo un equipo, una piña, una familia y creo que tenemos que seguir demostrándolo.
Esa es la opinión de Jorge Cuenca. Aquí también sabe perfectamente que lleva al equipo 7 jornadas sin perder, 5 victorias y 2 empates y está muy claro que va a ser muy difícil, prácticamente imposible, alargarlo hasta el final de la temporada. Que la derrota llegará, pero van a intentar, eso sí, alargar la racha positiva lo máximo.
Eso es, aquí entras en una racha muy buena, pero en cuanto vuelvas a perder uno, empates otro, ya eso se ha cortado y no, obviamente no queremos eso. Entendemos que no se va a ganar todos los partidos de aquí a final de temporada, pero vamos a intentar alargar lo máximo y esperemos que se corte o que no se corte o que se corte lo más lejos posible.
También se le ha preguntado por el hecho de que el equipo prácticamente ha jugado casi todos los jugadores, o todos los jugadores han jugado ya en esta temporada y llevamos nada, en un cuarto de competición, y se le ha cuestionado también por el tema del vestuario, si es tan bueno como parece, si es bueno ahora por los buenos resultados o ya lo era bueno cuando las cosas no iban bien.
Cuando me fui ya había buen rollo, pero al volver pues también, y lo bueno que cuando se iba todo, cuando tuvimos las derrotas consecutivas que no iba todo tan bien, tampoco había mal rollo, o sea, yo creo que tenemos un muy buen grupo, un muy buen vestuario y que, aunque se pongan las cosas difíciles, somos una piña, un equipo, como te digo, y sabemos sacar las cosas adelante con mucho trabajo y sobre todo apoyándonos unos en otros.
Él viene de jugar dos partidos con la selección sub-21, mejor dicho, un partido porque el segundo contra Israel el técnico le dio descanso, Luis de la Fuente, mientras que sus compañeros jugaron el pasado fin de semana. A partir del lunes, todos se aprietan el cinturón porque son mínimo 8 partidos los que tienen que jugar los almerienses en menos de un mes.
Pues sí, la verdad que sí, parece la NBA esto y no, bueno, al principio un poco más cansado y tal y cargado, pero la verdad que te acostumbras en cuanto haces 3 partidos seguidos así en una semana, te acostumbras, ya empiezas como a entonar las recuperaciones y saber cómo hacerlas con tantos partidos seguidos y bueno, los fisios y los recuperadores nos aconsejan, y tanto bañeras, baños de agua fría y caliente, las máquinas que tenemos, y bueno, la verdad que se recupera muy bien y no es ninguna excusa.
Recordemos que hoy es jueves, pero casi que es como antes de la mitad de la semana, porque el partido de la Almería va a ser el próximo lunes a partir de las 9 de la noche, así que todavía queda el entrenamiento de mañana, el del sábado y el domingo, antes de que el lunes por la mañana el equipo viaje hasta Albacete para jugar ante el conjunto manchego, un equipo manchego que está en la parte baja de la clasificación. 3 de la tarde, prácticamente 36 minutos, dejamos la Liga Smartbank, nos centramos ya en el grupo cuarto de Segunda B.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Un grupo cuarto de Segunda División B que este fin de semana retoma de nuevo la competición después del descanso del fin de semana anterior en el que no hubo partidos. El conjunto ejidense, el Club Deportivo Ejido, representante almeriense en esta Segunda B, juega este fin de semana contra el Recreativo de Granada, un partido en el Municipal de Santo Domingo. Para Zubir y para el jugador del conjunto ejidense, el partido es importante para seguir con la dinámica de estar en la parte alta y de que los puntos se queden en tierras ejidenses.
Volvemos a jugar en Santo Domingo, volvemos a jugar en casa, donde tenemos que sacar los 3 puntos, porque aquí en casa somos muy fuertes y tenemos que demostrarlo. Y la semana de trabajo ha ido muy bien, nos ha dado tiempo a preparar el partido de la mejor manera posible y con ganas de que llegue el domingo para poder demostrar el buen equipo que somos y dejar los 3 puntos en casa.
Se le ha preguntado, cómo no, por la Copa del Rey. Los ejidenses jugarán ante un rival de la misma categoría. Se llama Deportivo de la Coruña, un equipo que ha ganado este trofeo hasta en 2 ocasiones y que ahora mismo, después de bastantes años en el fútbol profesional, ha bajado a la segunda vez. Dice Zubiri que la Copa, aunque les ilusione por jugar ante el Depor en un estadio como Riazor, queda todavía bastante lejos.
La plantilla está muy ilusionada con el rival que nos ha tocado, pero bueno, tendremos tiempo de preparar ese partido cuando llegue la fecha, pero hasta el momento tenemos que ir partido a partido y fin de semana a fin de semana, así que lo más importante ahora mismo es el partido que tenemos este domingo en casa, donde tenemos que sacar los 3 puntos.
Pues esas son las impresiones de Zubiri, el jugador del conjunto ejidense. También este fin de semana vuelve la competición en la tercera división, después de que el anterior de los 4 equipos almerienses tan solo jugase y perdiera el Huerca Lovera. Descansó el Pulpileño, descansó el filial de la Unión Deportiva de Almería y también descansó, porque no podía jugar su partido ante un rival con positivos, el Polideportivo Almería. 3 de la tarde, 38 minutos, hablamos ahora del mundo del voleibol. Y lo hacemos para hablar de la victoria ayer de Unicaja Costa Almería en la cancha de Lía Grau por 0-3. 2 primeros sets muy buenos por parte del equipo de Manolo Berenguel, que desarrolló por completo al conjunto castellonense, que ya decía Manolo Berenguel en la previa que, aunque no llegaba en buen momento, pero sí que tenía potencial para ir creciendo poco a poco, y a fe que lo demostró en el tercer set. Victoria finalmente en esta tercera manga por 23-25 para los jugadores almerenses. Manolo Berenguel se quedaba satisfecho del partido completo de los suyos y de 3 puntos más.
El equipo salió muy bien, muy concentrado, y tuvimos un buen nivel de recepción. Eso nos permitió atacar más o menos con soltura, con un Alejandro Vigil que estuvo con unos números espectaculares. Como digo, la línea de recepción estuvo muy sólida. Bueno, por momentos la dificultad del campo en el que competíamos, sabía que iban a surgir esas dificultades y supimos contrarrestarlas, estuvimos a la altura en todo momento y bueno, creo que tuvimos el partido controlado en todos los sets. Quizás en el último set la típica relajación de ir 2-0 con el marcador, y ellos no dejaron de apretar en ningún momento. Nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer ante un rival que sigo pensando que cuando le salgan las cosas va a tener mucho que decir.
Un Unicaja Costa Almería que está ya con 23 puntos. Tiempo ahora para hablar del baloncesto con nuestro analista habitualmente, Juanma Gómez, al que le agradecemos de nuevo su presencia en esta sintonía para hablar del deporte de la canasta y los 2 equipos del Club Baloncesto Almería. Empezamos por el femenino de la Liga Femenina 2, el ISCB Almería, un equipo que lleva 3 derrotas consecutivas. Juanma, buenas tardes, háblanos del partido de este próximo fin de semana.
Hola, buenas tardes, Jordi. Bueno, nuevo desplazamiento para las chicas de ICFB Almería, en este caso a la ciudad autónoma de Melilla, tras haber perdido el fin de semana pasado en la cancha del Moisés Ruiz ante UCAM Jairi. Las rojillas encadenan tres derrotas seguidas, si bien es cierto que los dos últimos partidos perdidos en casa ante Canoa y ante UCAM fueron prácticamente en el último minuto tras un encuentro bastante igualado, lo cual viene a demostrar la igualdad que existe en este grupo B de la Liga Femenina 2.
¿Cómo llega el CB a este partido en una jornada en la que estaba previsto que el partido fuese el sábado a las 7 y al final, por el tema de los desplazamientos al ser hasta Melilla, será el domingo a las 12 de la mañana? ¿Cómo llega el CB?
El equipo dirigido por Alex Gómez ha trabajado bastante bien esta semana, está preparado para volver a competir este fin de semana. Se prevé que tenga toda la plantilla disponible, han ido recuperando jugadoras lesionadas y una de las buenas noticias en el conjunto roquillo es la recuperación definitiva de María Gascón. La alero catalana ya disputó varios minutos el pasado domingo, aportó 7 puntos, un par de triples y se espera, bueno, que esté ya en plena forma para la rotación en el juego exterior del conjunto almeriense.
¿Y cómo es el rival, el equipo de Melilla?
Es uno de los equipos nuevos en la categoría este año. Marcha con un balance de un partido ganado y 4 perdidos. En sus filas tienen 2 jugadoras con pasado rojillo, la almeriense Conchi Satorre y la gaditana María González. Prácticamente basan su juego hasta ahora en una a la pivot serbia, Estebanovic, y una base brasileña, Alana Gonzalo da Silva. Son las jugadoras más anotadoras del conjunto colegial. Toda la almeriense Conchi Satorre son las jugadoras que más tiempo permanece en cancha. La pivo malagueña Claudia Alonso y la palentina Irene Mata conforman su quinteto titular.
¿Y cómo juega Melilla? ¿Cómo es el equipo rival?
Es un equipo que desarrolla un juego alegre y vistoso. Pusieron en mucho apuro a Unicaja en el último partido que disputaron en su cancha, perdiendo en los últimos 5 minutos, pero han venido echando en falta durante estos partidos juego interior, algo que a lo que han puesto solución en esta semana. Han incorporado a 2 jóvenes jugadoras africanas que aportarán los centímetros que le faltaban. La maliense Traoré y la nigeriana Human, ambas jugadoras de más de 1,90 m, 19 y 20 años, y ambas internacionales por sus respectivos países en las categorías de formación. Por lo tanto, no será un partido fácil para la rojilla, que deben de intentar jugar concentrada durante los 40 minutos para poder traerse el partido para casa.
Dejamos aparcado ya el ICCB Almería, nos centramos en el equipo de Liga EVA, el Ecoculture, una competición en la que se alterna mucho el hecho de haya partidos, no haya partidos, por el tema de los positivos o de contactos con positivos por la COVID. Cuéntanos cómo llega este fin de semana el equipo de Ecoculture.
Ecoculture CB Almería, por su parte, se desplaza el sábado a la localidad jiennense de Andújar para disputar su partido a las 6 de la tarde contra uno de los equipos, en teoría, más fuertes del grupo. CB Andújar solo ha podido disputar un encuentro en lo que llevamos de temporada. Ganó en su cancha al Colegio El Pinar y es un equipo de los que suele estar arriba, con jugadores bastante conocidos en estas categorías y un rival duro siempre en su cancha. Cuenta con un jugador de 2'13", de nacionalidad británica, Gautelad, y jugadores bastante potentes para Liga EVA como Bernie Castillo o Ángel Vázquez. En las filas de José González, bueno, pues podrá debutar después de solucionar sus trámites burocráticos el serbio Kremic, y esto también es una buena noticia para el conjunto rojillo porque podrá solucionar los problemas de juego interior que tenía, porque el pivo serbio de 2'7" dará consistencia a la zona almeriense.
Gracias, Juanma. Hasta el próximo jueves para hablar del mundo del baloncesto con los equipos del CB Almería y ICCB Almería Liga Femenina 2 y también Ecoculture en la Liga EVA de baloncesto.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Y como cada jueves, comienza el tiempo de la cultura aquí con Rendezvous en Deportes COPE Almería. Esta semana el Festival Internacional de Cine de Almería está marcando absolutamente la agenda de todo el mundo, tanto de manera virtual como de manera presencial. Y esta mañana ha sido el turno para que reciba el premio de Almería Tierra de Cine y se descubra su nueva estrella en el Paseo de la Fama, en la calle de la Fama, junto al Teatro Cervantes, el actor más nominado en la historia de los Goya, Antonio de la Torre, un actor que también estudió para ser periodista, estudió periodismo y que hizo sus pinitos, su trabajo como periodista, hasta que decidió aparcarlo para centrarse en lo que ha sido su profesión en los últimos años, ser actor de cine, ya digo, el más laureado, el más nominado en la historia de los premios Goya. ¿Película que hace? Película que al menos en su trabajo está siempre nominado, ya sea como actor principal o como actor secundario. Dos premios Goya y también ha sido nominado en 14 ocasiones. Con él vamos a charlar de manera pausada y tranquila aquí en Deportes Cope Almería. Y agradecemos la presencia a Antonio de la Torre aquí en este programa, en esta sintonía. Un Antonio de la Torre que, además de ser la persona con más nominaciones en los premios Goya, está vinculado al mundo del deporte, el mundo del periodismo deportivo.
Sí, sí.
¿Cuántas veces has venido a Almería por una cosa y por otra?
Ya, buena pregunta, tío. No lo sé, macho, no lo sé. Yo contaba, cuando estuve rodando aquí Poniente, que yo creo que fue la primera vez que vine a rodar como actor, a trabajar como actor, sí que aprovechaba con los turnos y me acuerdo que me fui a hacer la otra cara de un Elche, no sé quién, no sé con quién jugaba el Elche. Porque venía con un equipo andaluera, pero no me acuerdo si era Sevilla, es que no me acuerdo. Pero sí sé que fui desde aquí, fui allí, volví. Luego en el estadio de Juegos del Mediterráneo he estado unas cuantas veces, pero no sé cuántas. Ten en cuenta, claro, también por las distancias, porque yo estaba en la sede, bueno, en el Canal Sur en Sevilla, entonces bueno, pero sí. He venido unas cuantas veces, pero no sé cuántas, tío. Se me irán midiendo los recuerdos.
¿Qué recuerdos tienes de, por ejemplo, todo deporte?
¿Sabes qué pasa? Que me han puesto todo de deporte. El recuerdo maravilloso, ¿eh? Bueno, había un cajón desastre, teníamos fútbol, teníamos de todo. Es que teníamos de todo, tío, teníamos todo el fútbol. Primera, segunda B, de llegar partido de esto, yo qué sé, pues cuando el Poli estaba en segunda B, que te venía, no cuánto, con el camión que te venía con los Betacam para meterlo. O sea, momentos muy, muy, domingos muy apasionantes, cuando el fútbol se vivía toda la misma hora, que era muy... Se me viene a la cabeza, claro, bueno, escuchaba la radio, que los compañeros de aquí de la radio, Joaquín Américo, Salva Moya, muchos recuerdos, la verdad.
Y ya después llega el mundo del actor y una película que está claro que marcó absolutamente todo, ¿no? Azul Oscuro Casi Negro.
¿Sabes qué creí que ibas a decir? Como estamos con el tema de deporte, iba a decir Salir Pitando, porque Salir Pitando es una peli, tío, que rodamos de fútbol, que es una comedia y tal, y yo hago de Linier, y esa la rodamos en el Colombino, porque una parte de la trama de la peli es que se juega el Valencia, se juega la Liga, y entonces había un recre Valencia, y salí Marcampo, que estaba un Diano Mayenco, que se portó de puta madre un Diano Mayenco, así muy tal, y entonces nos dejó que hiciéramos una salida, y entonces a la figuración mejor del mundo, porque dijeron a la gente... ¡Por favor! ¿Sabes? Ese speaker ahí.
Ese
speaker nuestro andaluz. ¡Hacer favor! Cuando salgan los actores, tenéis que abuchear. Y claro, nos ven salir de árbitro y no ve que bien lo hicieron, tío. Una pitada, colega. Que además me acuerdo, tío, y se me puso la piel de gallina. Y dije, tío, joder, qué pitada. Y fue la primera vez que me puse la piel de un árbitro, digo, tío, esto, uff, digo, ya,
cada domingo,
esto lo están haciendo medio de cachondeo porque se lo hemos pedido para que no eche una mano para la peli, y me estoy cagando vivo, digo, tío, debe ser duro, ¿eh?
Esta es la historia de un árbitro cada semana.
No, te digo una cosa, los árbitros deben estar ahora encantados con el confinamiento, es decir, tío, Campos y los cabrones de los espectadores, o sea, de gloria bendita, solo me tengo que entender con los jugadores.
Quizá por eso ahora se ganan más partidos a domicilio que los de casa.
Claro, efectivamente. Bueno, efectivamente, con esa... sí, es interesante eso, sí, claro, porque en el fondo, claro, esto lo ha venido igual. Bueno, Almería, ¿qué tal? ¿Subís o no subís?
Eso te iba a preguntar.
Yo no tengo ni idea, hombre, no, yo lo que veo, lo estábamos comentando antes de récord, ¿no? Que ya hasta para el filial se paga 8 kilos, pues hombre, es una inversión muy grande. Yo como malaguista te puedo decir que cuidado, o sea... No sé, quizá por la experiencia que estamos teniendo nosotros. Cuando veo una inyección de dinero muy, muy grande, hay algo, digo, uff, siempre empiezo a ver el gato encerrado. Hombre, obviamente como andaluz, y no te lo digo porque da bien, porque me encantaría, bueno, por supuesto, primero en Málaga, pero soy realista y no creo que tengamos muchas opciones, como mucho a lo mejor el playoff. Yo espero que la Almería suba porque por simpatía, por afecto, ojalá vuelva a primera. Yo creo que va a estar el Español, para mi quiniela en este momento, el Español, el Mallorca y el Almería. Vamos a meter también el Girona, ¿no? Por María del Mar.
Por Francisco. Lo has dicho, ¿no? Pero claro, si no hubiese habido esa inversión al principio, era hasta la cosa mala en Málaga, no se hubiese visto las Champions.
Eso es cierto, eso es cierto.
Los años como bonitos.
Como dice la canción de Julio Iglesias, más vale querer y después perder que nunca haber tenido. Eso sí es verdad. O sea, hombre, ahora mismo es una pesadilla. Te digo lo que hemos vivido. Bueno, el año del ridículo que bajamos a segunda fue un ridículo. O sea, ver al Málaga arrastrándose. Ver a tu equipo, a ti te habrá pasado, me imagino que eres de la Almería. O sí, sí. Ver a tu equipo arrastrarse, eso es duro, ¿eh? Se pasa mal, ¿eh? Y luego darte cuenta, el despilfarro, la inversión. O sea, porque claro, esto lo decía muy bien Manuel Vázquez Montalbán, un escritor que falleció, él era del Barça, pero sí. Decía, puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de mujer, dice, pero nunca dejarás de ser del Barça. Pues igual, ¿no?
Ya dice
pues,
que
tú nunca dejarás de ser Almería, de la Almería, yo nunca dejaré de ser del Málaga. Y eso te duele mucho, es el fútbol te toca de una manera tan en lo esencial, tan en lo sentimental, y te lo digo también como actor, ¿no? Que como comprenderás, pues analizo o trato de analizar las emociones, los sentimientos, que es... termina siendo algo muy tuyo, y en ese sentido es duro cuando ves que alguien lo está usando para ganar dinero, o para lavar dinero, o para... Pero claro, al mismo tiempo, por esto digo, está la gran trampa del fútbol moderno, pero son sociedades, quizá los únicos que lo estén haciendo de una manera son los que son las sociedades anónimas, que son el Madrid y el Barça, pero es que ellos tuvieron ayudas también, y hay una marca ahí. Yo creo que el gran reto que yo creo que necesitan los clubes, tu Almería, mi Málaga, es conseguir hacerse marca global, que yo creo es donde está, o sea, hay que conseguir que los chinos vean a la Almería, por así decirlo, así decirlo a lo bruto, porque sí, porque es así. Yo estoy viendo que hay clubes que hacen una gestión. ¿Tú viste el documental este de Sip Streaming, este de Amazon?
Sí.
Antes hablábamos de Reco también, de Quique Cárcel, el jefe ahora de Francisco en el Girona, que parecía un tío muy sensato, muy buena persona. A mí me encantó lo de Eibar. La gestión de Eibar es una cosa modélica. Yo ya había leído cosas de cómo se gestionaba, todo el mundo cobra. Y ves que es un club familiar, tío. Pero es acojonante. El Eibar tiene mucho mérito. Es verdad que, claro, yo por simpatía me dice, o sea, tú me dices, pon los nombres. A mí me pasa. Yo soy un clásico, ya tengo una edad. Yo quiero una primera donde esté, bueno, por supuesto, el máximo número de equipos andaluces posible, pero también que esté un equipo canario, que esté el mayor, que esté, ¿sabes? El Logroñés, el Salamanca, los históricos, o sea. Tengo esa cosa, el Zaragoza, yo veo equipos, veo la Liga en Marván y digo, coño, pero si es que aquí hay 10 equipos de primera sí o sí. Tú analízalo, ahora mismo. El Zaragoza, que a ver si no va a pegar un pinchazo como el otro Depor. El Español, por supuesto, hemos citado otros cuatro que son en Almería, que son candidatos al ascenso. El Málaga, el Oviedo, el Sporting, ¿no? Tenemos 10, 15 equipos que podrían estar en primera. Y hay equipos que a mí yo en primera que yo digo, bueno, que me odiarán el Getafe. A mí me odiará alguien, la gente de Getafe, por decir esto, pero digo, Getafe... No podría estar en vez del Getafe, el Málaga o la Almería, yo qué sé, ¿sabes?
La gestión se habrá hecho bien.
No, pero sí, pero bueno. Pero
el nombre te atrae más o te atrae
estos
menos.
Estos son análisis sentimentales, pero sí, el Villarreal se ha asentado, ya tiene estructura y esta es la nueva realidad. Y lo histórico, o sea, la Almería no va a subir viviendo solo el nombre, está claro.
¿Qué deportista te gustaría llevar a la pantalla e interpretar?
Yo siempre he dicho que me hubiera gustado hacer de Juanito, porque mira, yo la primera entrevista cuando estudié periodismo, que no sé si te pasó a ti, en segundo, en redacción me pidieron que hiciera una entrevista a un personaje famoso y un reportaje. Y la entrevista se hizo a Juanito, que estaba entonces en el Málaga, el Super Málaga. Yo me presenté allí con una grabadora allí del Colaga. Apareció un cruce entre negro y un tieso del Zapillo. Y él, físicamente dicen que me dio un aire y me parecía que tiene... Y creo que la gran película de fútbol está por hacerse. Pero, ¿sabes qué pasa? Que ya me empiezo a pasar de edad. Cuando Juanito murió, el pobre era más joven que yo. Entonces,
¿y en Almería qué escenarios te gustaría rodar?
Joder.
Si pudieras elegir.
No, bueno, el Cabo de Gata, o sea, me encantaría. Tío, por supuesto, en el desierto, me encantaría rodar en el desierto. Pero también tiene espacio, lugares volcánicos, así que da como para rodar una de ciencia ficción. Pues yo tengo cositas que me gustaría hacer. Una peli de ciencia ficción, una de terror. Hay género, lo que pasa es que es verdad que, ya poniéndome exquisito, ¿no? Que no es fácil una buena película de género, pero bueno, Acuérdate los otros.
Tú que has hecho prácticamente de todo y que si hay una película donde está Antonio Latorre, no, es nominado.
¿Cómo no voy a hacer de todo si soy periodista deportivo?
Totalmente. No sé si la comparación. Eres como Sergio Ramos, que lo mismo sale de defensa, que marca goles, que tira penalti y que lo juega todo.
Bueno, pues gracias. Estaría bien, sí. Un buen ejemplo. A mí me gusta sobre todo porque me parece... Me gusta el ejemplo porque es un futbolista sobre todo que se entrega muy serio, muy trabajador. Yo creo que es un tío, más allá de sus estéticas, cosas que te puedan parecer más o menos puyo machón y más o menos tal, pero él es un tío serio que trabaja, o sea, es profesional. Uh-huh. Al pobre le hace la broma que si los libros que te va a recomendar Sergio Ramos, pero el tío es serio, profesional. Y luego tiene una cosa que yo admiro siempre en cualquier profesional, que es la valentía, el riesgo. No se arruga, no se arruga el tío. ¿Tuviste el penalti que tiró contra Portugal? A Lopanenka, poco después de que Neuer lo hubiera humillado. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí. Luego esa tanda de penalti que yo estaba cagado. Yo, ¿qué hace? ¿Qué hace Lopanenka? ¡No! Y el tío, o sea, el Rui Pablo, Rui, ¿cómo era Rui?
Rui Patricio.
Rui Patricio, dicen, le dijeron, este se tira siempre. Y el tío le tiró a Panenka, marcó un gol allí con un par. El tío, y el otro día, que verdad, que claro, haces el ridículo, pero sí. Tienes que tener un par, tío, no, tira un penalti, y lo vuelve a tirar. Y falló dos penaltis contra Suiza. Pero esa mini tragedia. Que el Twitter se incendió para chotearse de él, luego el partido más grande, quiero decir, a nivel de fútbol, probablemente el mejor partido que yo jamás he visto a la selección española.
Quizás la última ya.
El España-Alemania.
Quizás
somos... El 6-0, yo no he visto nunca, eso es una cosa, eso ni el Brasil de Pelé, ni el...
La última, yo creo que fue lo que es España, ¿no? A las 8:44 España no era ni para jugar a los petos, y a las 10 somos campeones del mundo.
Bueno, pues que eso pasa y esa es la magia del fútbol, que hoy estás en el cielo y mañana en el infierno. Por eso nos gusta tanto. A los seres humanos nos gusta sentir cosas.
Antonio, un placer.
Igualmente, un abrazo.
Y tras charlar con Antonio Latorre, llega el turno para conocer cuál es la recomendación musical que en Rendezvous nos hace Miriam Amat, DJ almeriense, que es compositora de esta canción Rendezvous y que cada jueves llega a este espacio para recomendarnos una canción. Siempre me imagino que en esta semana más dedicada al mundo del cine. Miriam, buenas tardes.
Hola Jordi. Bueno, hoy vengo con una ilusión especial porque ya sabemos que esta semana está siendo el Festival del Cine y, bueno, sabrás por redes y demás que a mí me encanta la música y el cine y no hay nada mejor que mezclar a un buen cantante y una buena película. Yo creo que ya sabes por dónde vengo. La peli es El guardaespaldas y la canción I Have Nothing de Whitney Houston. Creo que es la mejor recomendación que te he hecho hasta ahora. Y un dato curioso de esta película es que Whitney Houston tardó en aceptar el papel un año hasta que vio que podía darle como un empoderamiento a la protagonista y la representación de la mujer fuerte en el cine. Y me parece una recomendación hoy que me voy muy contenta de habértela dejado aquí. Así que la disfrutéis. Te mando un saludo y un abrazo muy grande. Chao.
Pues con Whitney Houston llegamos al final de nuestro programa. Os dejamos con La Tarde en la Cadena COPE con Pilar Cineros y Fernando de Aro. Volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. ¡Feliz jornada! Of your